iniciando, invitando a todos mis hermanos que nos están escuchando a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Quisiera invitarles a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Ese sería el pasaje que hoy, por la gracia del Señor y con la ayuda de Él, estaríamos compartiendo, mis hermanos, y comentando. Entonces vamos a leerlo y después vamos a hacer una oración para encomendar el tiempo de la palabra delante del Señor. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, queremos unirnos, Señor, a las oraciones de nuestros hermanos, suplicando por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, lo incompetentes que somos en nosotros mismos, Señor. Tú sabes lo necesitados, lo dependientes que somos de ti, de tu espíritu, de tu gracia, de la unción que viene de lo alto, Señor, para poder hablar, Señor. No solo para poder hablar, Señor, para que aquellos que oyen puedan oír, Señor, con oídos espirituales, con oídos atentos, Señor, y que tu palabra pueda dar fruto, Señor. Rogamos la bendición tuya sobre este tiempo, Señor, que tú seas glorificado grandemente, Señor, y que tu iglesia sea edificada, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, pues este pasaje es un pasaje muy conocido. Es el pasaje que pues nuestras mismas Biblias titulan como Jesús la vid verdadera. Yo quisiera hablar un poco sobre este pasaje, comentarlo, no de manera muy expositiva, pero sí quiero ver algunos asuntos que son claros en el pasaje. Alguien decía que si la palabra de Dios es como aquel antiguo templo, los evangelios serían el lugar santo, pero especialmente los últimos capítulos del Evangelio de Juan serían el lugar santísimo. Estos capítulos se desarrollan en el último día, en las últimas horas que estuvo Jesús con sus discípulos. Y aquellas cosas que el Señor dice en estos capítulos son realmente aspectos muy importantes y relevantes para sus discípulos, porque Él sabía que Él iba a partir en unas horas. Él iba a estar siendo entregado y el día siguiente él iba a ser crucificado. Entonces, aquellas palabras que recopila el Evangelio de Juan realmente son tan profundas, son tan especiales y tienen tanta importancia tanto para aquellos discípulos que estaban oyéndolas como para nosotros, que es precioso poder tener la oportunidad de compartirlas. El capítulo 15. Nuestro hermano Hernández Díaz López, él divide este capítulo en tres partes. Él dice que la primera parte está del versículo 1 al 11, que es prácticamente la que vamos a considerar nosotros, que habla de la relación del cristiano con Cristo. Después del 12, más o menos, hasta el 17, habla la relación entre los cristianos, ¿sí? Donde la palabra que más se resalta es amor. Y del 18 al 27 se habla de la relación del cristiano con el mundo. Nosotros hoy vamos a ver apenas la primera parte, que es la parábola de la vid, donde se nos muestra nuestra relación con Cristo y donde la palabra que más se resalta ahí es permanecer. Entonces, hay varias cosas que son claves. Pues ahí como dice en el verso 1, dice, yo soy la vid, verdadera. Entonces, primero se nos habla, Jesús nos habla de la vid y diciendo que Él ahora es la vid verdadera. Cualquiera que lea el Antiguo Testamento va a encontrar que en muchos pasajes Dios compara a su pueblo con una vid, a Israel con una vid. Entonces, tanto el pacto antiguo como todo el trabajo de Dios era comparado con una vid que Dios estaba cuidando, labrando, para que ella produjera un fruto para él. Nosotros nos damos cuenta por el mismo Antiguo Testamento que esa vid que era el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fracasó. Y ahora Jesús dice unas palabras muy reveladoras. Ahora Dios pasa de enfocar su trabajo en la nación de Israel, en el antiguo pacto, y ahora todo es sustituido por Jesús, quien es la vid verdadera. Entonces, nosotros ya no fuimos unidos a un antiguo pueblo, a un antiguo pacto, sino ahora como pueblo de Cristo, como su iglesia, fuimos unidos a Cristo mismo, ¿sí? Nosotros no fuimos unidos a una organización religiosa, no fuimos unidos al ministerio de un hombre, no fuimos unidos a la membresía como tal de un movimiento, sino que el verdadero cristiano ha sido unido al propio Cristo, como un pámpano está unido a la vid. ¿Qué más se nos dice acá? Se nos dice que Jesús es la vid, dice el verso 1, y que el Padre es el labrador o el agricultor. O sea, la vid es Cristo, pero el que trabajó, el que organizó y el que cuida ese árbol para que él dé fruto es el mismo Padre. O sea que el Padre mismo es el que nos ha unido a Cristo y cuida de los pámpanos o de las ramas que somos nosotros, como lo vamos a ver ahora, para que la vid dé fruto. También se nos dice ahí en el verso 2, todo pámpano. Entonces ahora Jesús es simbolizado por una vid, el Padre como un labrador, y ahora cada uno de los discípulos y seguidores de Jesucristo es comparado con un pámpano. Ahora, es interesante que un pámpano o una rama en sí misma es frágil y es infructífera. Ella tiene que estar ligada a la vid para que ella pueda dar fruto, ¿sí? Eso nos muestra cómo nosotros por nosotros mismos pues no podemos dar frutos. Necesitamos estar unidos a Cristo, perseverar en Cristo, bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial para poder dar fruto. Y ahí se nos va a mostrar casi en todos los versículos el propósito de esta unión. Dios nos une a su Hijo Jesucristo, nos pone en Jesucristo para que demos fruto. Dice ahí el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, así como introduciéndonos, podemos resumir que el propósito de este pasaje es mostrarnos espiritualmente y de una manera simbólica o ilustrativa, cómo Dios nos ha unido a su Hijo para que por medio de esa unión nosotros podamos ser un pueblo que dé mucho fruto para su gloria. Ese es el propósito de esta parábola. Ahí podemos resumir lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Ahora, basados en estos pasajes, yo quiero hablar de tres tipos de cristianos, ¿sí? Ese va a ser mi propósito. Vamos a leer los versículos, pero vamos a verlo con este propósito. Tres tipos de discípulos que Jesús va a describir en estos pasajes que acabamos de leer. El primer tipo de discípulo es aquel discípulo que lleva fruto, ¿sí? El que nos dice ahí el verso 2, todo aquel que lleva fruto. Vamos a hablar cuál es el discípulo que lleva fruto y cuál es la clave para que este discípulo dé fruto. Después vamos a hablar de aquellos discípulos que son llamados a dar más fruto. Porque ahí en el verso 2 dice que el Señor hace un proceso con estos que ya llevan fruto para que den mucho más fruto, ¿sí? Y en tercer lugar, vamos a hablar de aquellos discípulos que no dan fruto, ¿sí? Como dice ahí el mismo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces vamos a hablar del discípulo que da fruto. Los discípulos que son llamados a dar más fruto y los discípulos que no dan fruto. Recuerden, hermanos, que Jesús está hablando con sus discípulos. Él va a partir y él quiere mostrarles a ellos cómo o cuál es la clave de la vida cristiana. Él no va a estar más con ellos. Ellos necesitan saber cómo ahora se va a desenvolver su vida como discípulos de Cristo. Entonces es muy importante lo que Jesús les va a decir a estos hombres. Recuerde que el Señor está en una conversación muy íntima, muy profunda, muy trascendental, antes de ir a la cruz. Y lo que Él nos va a decir realmente tiene mucho significado para nuestra vida. Entonces vamos a comenzar, como decíamos, con el discípulo que da fruto. ¿Cuál es el discípulo que da fruto? Ahí lo leíamos en el verso 2. Dice, a mitad del versículo, y todo aquel que lleva fruto. O sea que hay personas que han sido unidas a Cristo y llevan fruto. Ahora, ¿cómo llevan fruto? ¿De qué manera una persona unida a Cristo puede dar fruto? Ahí en el verso 4, 5 en adelante, Él describe y repite una palabra muy importante, que es la palabra que nos muestra por qué los discípulos pueden dar fruto. Dice en el verso 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, el Señor explica claramente, así como una rama desligada del árbol o el pámpano desligado de la vid no puede dar fruto, así ustedes si no permanecen en mí no pueden dar fruto. Dice ahí el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la clave de este primer tipo de discípulo que da fruto es la permanencia en Cristo. El secreto, hermanos, para una vida fructífera en el Señor es permanecer en Cristo. No en vano Jesús repite esa palabra. En algunas versiones, en algunas traducciones aparece 10 veces, en algunas otras traducciones la palabra aparece 11 veces. Ahora, si esa es la clave, ¿qué significa permanecer en Cristo? Si yo quiero ser un cristiano que dé fruto, según lo que el mismo Señor me está enseñando, no es suficiente haber sido unido a Cristo, ¿sí? Nosotros entendemos que por el lenguaje que Jesús usa, Él está hablando de personas que fueron unidas a Él, que la vida de Él está en ellos y ellos están en Él. Ahora, yo puedo estar unido a Cristo y no dar fruto, como voy a darme cuenta ahora con el último grupo. Pero hay un grupo que da fruto, y ese fruto lo da porque están permaneciendo en Cristo. ¿En qué entonces? ¿Qué significa permanecer en Él? Bueno, permanecer en Él significa mantenerse en comunión con Cristo, ¿sí? Él no iba a estar con ellos de ahí en adelante. Él iba a resucitar, a morir, resucitar y ascender. Pero Él quiere enseñarles que si ellos van a dar fruto, como si nosotros vamos a dar fruto, es porque permanecemos en Él, ¿sí? El secreto para una vida abundante, plena y fructífera es andar cerca de nuestro Señor Jesús. Él les está diciendo, sí, ellos tienen que andar juntos, ellos tienen que amarse, ellos tienen que tener cuidado del mundo, como les va a enseñar más adelante, pero va a ser su relación con Él lo que los va a tener o mantener capaces de dar fruto. Eso es lo que los va a mantener fuertes, vigorosos, fértiles en su vida cristiana. O sea, todo lo que el creyente es y puede hacer, lo puede hacer porque él permanece continuamente unido a Cristo. Ahora, esta permanencia a Cristo, aunque es un aspecto claro que místico y espiritual, Jesús en los mismos pasajes que nos enseña de manera práctica cómo es permanecer en Cristo. Ahí en el verso 7, el mismo capítulo 15, Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, una manera en la que yo continuamente estoy caminando con Cristo es una manera que incluye la palabra de Cristo en mí. O sea, si yo quiero andar con Cristo, debo estar continuamente permaneciendo en las palabras de Cristo. Y no solo eso, dice, Pedid todo lo que queréis. O sea, además de permanecer en la palabra de Cristo, yo debo permanecer en una actitud constante en oración con Cristo. En el verso 10 también dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si yo permanezco en el amor de Cristo, por ende en Cristo mismo, es porque también estoy guardando sus mandamientos. Entonces, la permanencia en Cristo incluye permanencia en su palabra, permanencia en la oración, permanencia en el amor, permanencia en los mandamientos. Eso es permanecer en Cristo en lo práctico. ¿Cómo yo sé que estoy permaneciendo en Cristo? Porque yo mantengo una actitud y una vida constante de devoción, adoración, meditación en la palabra, oración, obediencia constante a sus mandamientos. Entonces, esta permanencia en Cristo es una determinación constante y resuelta a estar en aquellos medios de gracia que me llevan a la comunión con Cristo. ¿Sí? Y en la medida que yo permanezco en Él, eso va a producir unos aspectos importantes en mi vida, que es lo que vemos en el primer tipo de discípulo. Voy a dar fruto. Ahora, si yo no permanezco en Cristo y su palabra en mí y su amor en mí, y la obediencia a sus mandamientos, y yo en la oración de Cristo, pues seguramente no va a dar fruto, porque alejados de Él nada podemos hacer. Ahora, esa palabra en griego permanecer es menó, que describe algo que sigue donde está, o continúa en un estado fijo, o perdura en una situación. O sea, en este contexto, la palabra nos quiere decir mantener una comunión interrumpida con Cristo. Claro, incluyendo los aspectos que ya veíamos. Entonces el Señor les está diciendo a sus discípulos y animándolos para que ellos mantengan una constancia en la comunión profunda y total con Él. Como dice Tozer, ¿no? Tozer tiene un libro que se llama así, Intenso. Y eso, de alguna manera, esa palabra es muy significativa, hermano. Nosotros debemos tener una vida intensa con Cristo. Y si yo mantengo esa comunión intensa, constante con Cristo, yo voy a ser un cristiano que doy fruto. Hermanos, no existe un cristiano que tenga este tipo de permanencia en Cristo que no dé fruto. Cuando yo no estoy dando fruto, yo estoy dando una señal visible de que mantengo una vida alejada de Cristo. La falta de comunión con Cristo, con su palabra, de oración, de obediencia, es evidente por una vida sin fruto. ¿Sí? El fruto es espiritual. Es evidencia de un caminar con Cristo. Entonces aquí el mismo Señor nos está mostrando que si queremos ser discípulos que damos frutos, debemos tener una determinación diaria, un compromiso constante de estar en Cristo, en su palabra, en la oración y con una disposición a obedecer sus mandamientos. El árbol bueno da frutos buenos. No existe tal cosa como andar, perseverar con Cristo y ser cristianos infructuosos. ¿Sí? Una vida fructífera es la mejor evidencia para las demás personas y aún para nosotros mismos que realmente estamos caminando de una manera constante con Cristo. Entonces, el primer cristiano, que es el cristiano, diríamos, normal, el cristiano que anda en Cristo, que persevera en Cristo, es el cristiano que da fruto. Ahora vamos a ver el segundo cristiano, que también es un cristiano que da fruto, pero que el mismo Señor dice que Él desea que dé más fruto. O sea, no solo el cristiano que está dando fruto, sino que es un cristiano que es llamado a dar mucho fruto, fruto en abundancia, ¿sí? Porque el Señor no solo quiere que demos fruto, sino que demos mucho fruto. Como lo dice ahí el verso 2. Vamos ahí al verso 2 y lo vamos a leer. Dice, Todo pámpano que en mí no lleva fruto es el que no lleva fruto. ¿Qué va a pasar con él? Lo quitará. Pero dice, y todo aquel que lleva fruto, ya sabemos por qué lleva fruto, porque permanece en Cristo. Ahora mire lo que dice el Señor. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? O sea, el Señor quiere que demos fruto, pero el Señor quiere que demos más fruto. Y el Señor sabe que para que demos más fruto, Él necesita limpiarnos. Así como la vid necesita del trabajo del agricultor, especialmente de este tipo de limpieza o de corte o de poda para que la vid dé más fruto, así el Señor quiere que aquellos cristianos que dan fruto no se conformen con eso, sino que den muchísimo más fruto. ¿Sí? Pero para que den muchísimo más fruto, aquí el Señor nos dice que es esencial podar, limpiar. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver el segundo tipo de discípulo, que es un discípulo que permanece en Cristo, que ya está dando fruto, pero que el Señor ve que ese discípulo necesita ser limpiado, necesita ser podado, necesita ser trabajado para que dé más fruto. ¿Sí? Cuando usted comienza a estudiar estos pasajes, hay muchos comentaristas que explican de muchas maneras cómo la vid tenía que ser cuidada por el agricultor, cómo el agricultor tenía que cortar las hojas, cómo el agricultor tenía que cortar aquellos pámpanos que eran muy largos porque la rama tendía a partirse, cómo la vid tenía que quitar algunas partes del árbol que no eran fructíferas y que se robaban la vida del árbol o la energía del árbol. Entonces, pues nosotros no somos especialistas en ese tema, pero lo que sí entendemos claramente por lo que Jesús está enseñando es que requiere de un trabajo en la vida del cristiano fructífero de parte de Dios para que él dé más fruto. Y ese trabajo es ser limpiados. Ahora, cuando uno también lee estos pasajes, pues hay muchas interpretaciones de qué es eso de ser podado o ser limpiado para dar más fruto. Ahora, el mismo Señor aquí nos va a explicar qué es ese cortar, qué es ese podar para dar más fruto. A veces no necesitamos una explicación más allá del texto, porque el mismo Señor en el texto nos explica qué es eso de ser limpios. Porque mire lo que Él les dice ahí en el verso 3, dice, ya vosotros estáis limpios. Y nos muestra cómo los limpios, dice, por la palabra que os he hablado, en el verso 3. O sea que el mismo Señor dice, bueno, para que un pámpano dé más fruto, él necesita ser limpiado, pero ustedes ya están limpios. Y yo los limpié con la palabra que les he hablado. O sea que el instrumento que Dios usa para limpiar aquellos pámpanos que él quiere que den mucho o más frutos es su palabra. La palabra es aquellas tijeras santa que sirve para limpiar, para cortar aquellas cosas que impiden que el pámpano dé un fruto más abundante. ¿Sí? Y es interesante, por ejemplo, ahí en la epístola a los Hebreos, el autor nos habla de que la palabra es como una espada. Vamos a leerlo, Hebreos 4. Verso 12 dice lo siguiente, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el autor comienza a hablarnos de una realidad y de un trabajo que hace la palabra de Dios. En la parábola de la vid, pues es representado con un corte externo, pero aquí se nos muestra que ese corte es mucho más allá que algo externo, es algo profundo en el ser y en el corazón del hombre. A veces somos cristianos que estamos dando fruto en nuestra comunión con Cristo, en nuestra vida de oración, nuestra permanencia en Él, en su palabra, guardando sus mandamientos. Eso hace que nuestra vida dé fruto. Pero aun cuando comenzamos a caminar con Cristo y comenzamos a dar fruto, nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que no son agradables a Dios. Nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que necesitan ser quitadas. Nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que necesitan ser tratadas. Y ahí viene la mano del agricultor. o del labrador, que es nuestro Padre Celestial. Y la mano de nuestro Padre Celestial viene a través de un instrumento. Y ese instrumento, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios. Un instrumento, como dice aquí, vivo. Qué tremenda esa palabra, hermano. La palabra no es un libro muerto, es un libro dinámico. Y dice ahí, es un instrumento eficaz. O sea, es un instrumento que él cumple el propósito en su trabajo, él es eficaz, ¿sí? O sea, lo que Dios se propone hacer con su palabra, él lo hace. La palabra tiene el poder para cortar donde debe cortar. La palabra tiene el poder de tratar donde ella debe tratar. La palabra no da golpes al aire, ella llega al punto. Cuando usted está escuchando una predicación, o cuando usted está leyendo un libro de la palabra de Dios, o cuando usted está leyendo su devocional en la Biblia, usted se da cuenta que a veces la palabra es tan contundente que aunque nadie lo esté viendo, aunque usted no le haya contado a nadie cierto asunto, la palabra llega ahí exactamente donde usted lo necesita. Y esa es la mano, mi querido hermano y hermana, de Dios, trabajando en aquellas áreas de nuestra vida que deben ser tratadas, cortadas, limpiadas, purificadas. Hay cosas en nosotros que necesitan ser tratadas, ¿sí? Y la palabra de Dios, inspirada por Dios, es útil para redargüirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. O sea, cuando el Señor dice un pámpano para que dé más fruto, necesita ser cortado y limpiado por la palabra de Dios. Quiere decir, hermano, que Dios necesita trabajar en nosotros para que demos más fruto. Y ese trabajo no viene de cualquier manera. Dios trabaja en el hombre a través de su palabra, viva, eficaz, filosa, porque dice aquí, más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra no es un instrumento pompo o sin filo, no, la palabra es un instrumento que donde llega ella corta lo que debe cortar. A veces Dios tiene que hacer cortes severos en nosotros, porque hay cosas que no le agradan, hay cosas que nos corresponden en él, hay pecado a veces, hay orgullo, hay envidia, hay celos, hay amargura, hay mundanidad, hay superficialidad, hay irresponsabilidad, tantas cosas que hay en nosotros. Y Dios, para llevarnos a dar más fruto, nos expone a la luz de su palabra, nos hiere, nos corta, nos rasga con su palabra, con el fin de prepararnos para que seamos enteramente preparados para buenas o para más frutos. El cristiano que da fruto, por causa de que él es fiel en su permanencia con Cristo, va a ser llevado por Dios constantemente a ser expuesto, tratado, herido, cortado, purificado por la palabra. Hermanos, es una verdad en nuestra experiencia que la palabra de Dios a veces nos hiere, a veces nos atraviesa, a veces nos expone, nos redarguye, nos confronta. Pero nosotros debemos ver no al predicador, no al escritor del libro, sino debemos ver al divino labrador que está trabajando en nuestra vida para purificarnos. Aquel cristiano que le huye al trabajo de Dios por su palabra, le está también huyendo a una vida más fructífera, más consagrada, más santa. Dios quiere, hermano. Qué bendición. Hay cristianos que ya están dando fruto. Qué bendición. Hay cristianos que son útiles en este momento. Pero Dios quiere llevarnos a niveles de mayor servicio, de mayor consagración, de mayor fructificación. Pero para eso Él tiene que trabajar en nosotros. Yo recuerdo que hablaba con unos hermanos en estos días y yo decía, hablando de un hermano, decía, este hermano es un hermano tan querido, pero algo que necesitamos orar por él. para que Dios trabaje en ciertas áreas de su vida que nosotros vemos que todavía necesitan ser trabajadas. Lo interesante fue que este hermano cada vez está siendo más acercado por Dios a su palabra, y nosotros hemos visto cómo la misma palabra ha estado trabajando tanto en él, que aquellas cosas que nosotros sabíamos que tenían que ser quitadas, Dios las ha venido cambiando, las ha venido quitando, lo ha venido moldeando, y todo ha sido un fruto de su palabra. Hermanos, nosotros debemos orar para tener esa relación viva, constante con la palabra de Dios. Nosotros debemos orar por la predicación en las iglesias. Nosotros debemos orar por la vida privada de los cristianos para que sea constante en la palabra. Nosotros debemos orar aún por estos espacios para que Dios los use con una palabra viva, eficaz, útil, una palabra penetrante, que abra los corazones, que trate los corazones, que purifique las intenciones, que purifique las obras de nuestro ser. Porque en esa medida que la palabra entra, penetra, discierne, como dice el autor, divide, en esa misma medida es que nosotros estamos siendo purificados para dar más fruto. Si usted es un cristiano que da fruto, pero no pasa por este proceso de limpieza, su fruto va a ser muy limitado, hermano. Su fruto va a ser como el fruto de Israel. Israel daba fruto, pero a veces ese fruto era agrio, amargo. ¿Por qué? Porque no había purificación, no había limpieza. Y hay cristianos que están dando fruto, pero a veces es un fruto que no es un fruto maduro, ni es un fruto mayor, más glorioso, más de mejor condición, porque falta purificación, hermanos. Entonces es tan importante que nosotros seamos purificados, santificados, instruidos, perfeccionados para la palabra, por la palabra. Mire lo que él les decía ahí en el verso 3, dice, él hablando con sus discípulos, ¿no? Después de decirles, el que es limpiado da más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, Jesús le está diciendo a los discípulos como si le estuviera diciendo, el que en mí permanece da fruto, yo lo limpio para que me das fruto. Y ustedes están limpios. O sea, estos 3 años de discipulado del Señor con estos hombres habían permitido que la palabra de Cristo hubiera llegado a sus vidas, a limpiarlos de tal manera que ellos estaban listos para dar fruto, listos para llevar el fruto de Cristo a todo el mundo en aquella época. A veces es necesario que pase esto que pasó en la vida de los discípulos. A veces necesitamos apartar a los cristianos, a la iglesia, a hermanos en particular, a un tiempo de discipulado con la palabra, enseñarles constantemente la palabra en todo su consejo, en todas sus partes, porque eso prepara a los hermanos para que den fruto. Hermanos, espacios de preparación, de formación, de discipulado, de instrucción bíblica. Esos espacios preparan, limpian, purifican, santifican, perfeccionan a los creyentes para que den fruto, más fruto. Dios quiere que tengamos mucho, mucho fruto, hermanos. Dios quiere cristianos plenamente fructíferos. En estos días estaba leyendo la vida de Charles Spurgeon, la biografía de Steven Lackson sobre Charles Spurgeon, y es impresionante todo el fruto que dio ese hombre, hermano. Hace poco también leí la historia de la iglesia de China, especialmente la iglesia donde estaba el hermano Washman y ahí en Shanghái. El hermano era una iglesia local que tenía 20.000 miembros. Enviaron más de 500 obreros a tiempo completo a toda la China. El movimiento de los hermanos libres en Inglaterra fundaron muchísimas iglesias, fundaron misiones, orfanatos, predicaron el evangelio, un ministerio pleno de literatura, de evangelización, de iglesias bíblicas fuertes. Es una vergüenza a veces ver nuestra vida, hermanos, tan infructífera, tan simple, tan estancada. Nos falta tanto permanecer en Cristo y tanto ser limpiados para dar más fruto. que da una vergüenza compararnos con aquellas iglesias del pasado, con aquellos hombres del pasado que fueron tan grandemente usados por Dios. ¿Cómo fueron usados? Eran hombres de la palabra. Eran hombres purificados por la palabra. Eran hombres llenos de Cristo, con una vida no religiosa, una vida entregada totalmente a Cristo y a su causa. Dios quiere tener cristianos así, que cuando ellos sean vistos, como dice ahí, como dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estos 11 hombres iban a llevar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquella época. Iban a llenar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra de Cristo, de su Evangelio, del fruto santo de Cristo. ¿Cómo pudieron hacerlo? Permanecieron en Cristo y su palabra los purificó tan plenamente que hizo de ellos hombres útiles para el reino de los cielos. Entonces, si usted es un cristiano que ya da fruto, busque, desee, permita que Dios lo purifique con su palabra, que Dios corte aquellas cosas que necesitan ser cortadas en su vida, que Dios lo santifique cada vez más para que usted pueda dar mucho más fruto. No se conforme con una vida superficial, no se conforme con una vida infructuosa. No se conforme con una vida estancada. Eso no es la característica de un verdadero discípulo. Eso no glorifica al Padre. Dios es glorificado cuando damos fruto. Y así somos conocidos como sus discípulos. Entonces tenemos primero el cristiano que da fruto. La clave ahí es permanencia. Segundo, tenemos el cristiano que es llamado a dar mucho más fruto. Fruto en abundancia. La clave de esa abundancia es la purificación de ese discípulo. Si él es purificado por la palabra, él va a ser llamado a dar mucho más fruto. Y ahora tenemos un tercer discípulo o un tercer pámpano, el que no tiene fruto. Vamos a leer donde Jesús nos habla de eso. Ahí en el verso 12 él comienza diciendo, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ya encontramos aquí un pámpano representando un discípulo que no lleva fruto. Dice acá, lo quitará. ¿Sí? Este pámpano, muchos intérpretes dicen que ni siquiera es un verdadero cristiano. Representa un cristiano nominal, un cristiano que su unión con Cristo no es verdadera. De pronto él va a la iglesia, pero nunca se ha encontrado con Cristo. De pronto él participa en algunos rituales o algunas reuniones, pero él no ha nacido de nuevo, ¿sí? Son personas que no tienen esa experiencia del nuevo nacimiento, dicen algunos. Pero el asunto es que Jesús dice aquí, todo pámpano que en mí, o sea, Jesús dice que está en él, pero no lleva fruto. Da la idea de que sí es cristiano, pero es un cristiano que aunque está en Cristo no da fruto. Claro, el que no es cristiano o que es solo un cristiano de nombre o nominal, pues es obvio que no va a dar fruto porque su fe es falsa. Pero aquí pareciera dar a entender, hermanos, que es un cristiano verdadero, pero que no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Pues el verso 4 ya Jesús lo va a explicar. Dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea que es la falta de perseverancia o permanencia en Cristo lo que hace que un pámpano no lleve fruto, porque por sí mismo él no puede dar fruto. Él necesita estar permanentemente en Cristo para dar fruto. O sea que podemos decir que la característica de un cristiano que da fruto es la permanencia. Pero la característica de uno que no da fruto es la falta de permanencia. O sea, si decíamos, El cristiano que da fruto es el que permanece en Cristo, en la comunión, en la devoción, en la oración, en la palabra, en la consagración, en la obediencia. El cristiano que no da fruto es aquel cristiano que, aunque tal vez nació en Cristo, tal vez fue unido a Cristo, él en el diario vivir no tiene comunión con Cristo. No es una persona devota, no es una persona de oración, no es una persona que permanezca en la palabra de Cristo, no es una persona que obedezca a Cristo. ¿Sí? Y la manifestación de ese descuido espiritual es la inutilidad o la falta de fruto. Es un cristiano infructuoso, no da fruto, no tiene obras, no tiene, su fe no produce nada, como dice Santiago, una fe muerta. ¿Sí? Ahora, tremendo, hermanos, puede haber cristianos que no oren, puede haber cristianos que pasan días sin leer la palabra. Puede haber cristianos que oigan los mandamientos del Señor y no los obedezcan. Puede haber cristianos que no tienen permanencia en Cristo. Usted debería preguntarse eso, hermano y hermana. ¿Usted permanece en Cristo? ¿Usted es aquel que no tiene comunión con Él? ¿No tiene comunión con su palabra? ¿No le importa la obediencia a la Escritura? Bueno, hermano, realmente existe este tipo de discípulo. Tristemente lo sabemos por experiencia. Nosotros tenemos comunión con muchos hermanos y uno se da cuenta, hermano, que hay cristianos que son solo de nombre, hay cristianos que son solo de domingo, hay cristianos que son solo de estar entre otros cristianos, pero ellos no tienen esa unión práctica, constante, intensa con Cristo. Y eso se hace visible por la falta de fruto. Como dice acá, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. También podríamos decir, por la falta de fruto también los podemos conocer. Ahora, lo triste, hermanos, es que Jesús habla de un tipo de castigo para este tipo de cristianos. Y aquí es donde el asunto se pone muy serio, ¿eh? Porque dice ahí el verso, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Qué difícil explicar es eso, lo quitará. Aquí más adelante se nos explica un poco ese proceso de aquellos que no dan fruto y que por ende van a ser quitados. Dice en el verso 6, dice, el que en mí no permanece, ahí se nos muestra por qué no da fruto, porque no permanece. Mire ese proceso que ya nos dijo en el 2 de quitar, cómo se nos detalla acá, dice, será echado fuera como pámpano y se secará en el 6, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Aquí vemos varias cosas, por lo menos cuatro. Este pámpano que no lleva fruto, mire lo que se dice acá, será echado fuera como pámpano. O sea, el agricultor no solo, o el labrador, no solo tiene que cuidar con aquellos que dan fruto, para que den más fruto, él también tiene que cuidar la vid de aquellos que no dan fruto. Y para cuidar la vid de aquellos que no dan fruto, es necesario echar fuera o quitar aquellos pámpanos que no dan fruto. Hermano, esto ya hace que a mí me pasa un frío por dentro cuando pienso en estas cosas. Hay discípulos, hay cristianos que por causa de su vida infructífera van a ser quitados. Aquí dice lo primero que dice, será echado fuera como pámpano. Sea, si una característica del pámpano es que está unido, habrá una característica del pámpano que no da fruto, es que es cortado, es quitado y es echado fuera. Podríamos decir que eso es uno de los asuntos que hace Dios para juzgar, Dios como el labrador, aquellos pámpanos que no dan fruto. O sea, si un cristiano no permanece en Cristo y no da fruto, va a llegar un momento que el mismo Padre lo va a cortar y lo va a echar fuera. Podríamos, por lo que hemos venido diciendo, ¿qué será echar fuera de la vid? Podríamos decir que un cristiano que no da fruto, que no permanece en Cristo, el Padre lo va a comenzar a cortar o desvincular de esa relación íntima con Cristo. Lo echa fuera de la oración. Es más, podríamos decir, lo echa fuera de la iglesia, ¿sí? Lo echa fuera de su palabra, lo desvincula de aquellas cosas que lo identificaban como discípulo de Cristo. Entonces usted comienza a darse cuenta, hermanos, con el tiempo, que aquel cristiano que no da fruto, en algún momento él no va a seguir. Él no va a seguir en la comunión, él no va a seguir congregándose, él no va a seguir reuniéndose, él se va a alejar de la iglesia, él se va a alejar de la oración, él se va a alejar de las escrituras. Él se va a alejar de la obediencia a los mandamientos del Señor. Ahora, hermano, esto no es un proceso rápido. A veces es lento, pero real y peligroso. Es ese cristiano que ya no quiere orar. Eso es una señal de que tal vez Dios ya está cortando. Ese cristiano que ya no quiere congregarse. Ese cristiano que ya no quiere tener contacto con otros cristianos, con nada que tenga que ver con Cristo. Ese cristiano que no le interesa obedecer la palabra. Hermano, si usted está en ese camino, usted debe alertarse, alarmarse, usted debe arrepentirse, porque tal vez usted está en un proceso donde Dios está comenzando a juzgar su vida. Es muy, no sé cómo decirlo. Es muy asustador cuando una persona dice, no, hermano, es que yo ya no me siento entre los hermanos, ya no disfruto la oración, ya la palabra, ya se comienza a ver que este pámpano tal vez está siendo cortado y sacado fuera. Lo siguiente que dice acá es, y se secará. O sea, la reacción de una rama o de un pámpano cuando es desvinculada de la vid es que ya inmediatamente comienza a perder la vida. Entra en un proceso de secarse. Este proceso es espiritual, claro, ¿no? La persona antes tenía el gozo del Espíritu, el gozo de la salvación, el gozo de la comunión con Cristo, el gozo de la oración, el gozo de la palabra. Pero eso comienza a perderse y la persona comienza a secarse y a secarse. Porque claro, toda la vida que nosotros tenemos y todo lo que disfrutamos como cristianos es porque estamos unidos a Cristo. Si el Padre nos corta de esa relación por causa de nuestra vida infructífera, nos vamos a secar. Entonces usted comienza a escuchar lo que hablábamos ahora. Este cristiano ya no tiene gozo, ya no tiene vida, ya no tiene paz, ya no tiene amor, ya no tiene fe, ya no tiene paciencia. Se secó. Como decíamos, ese proceso no es rápido. Usted puede salir ahorita aquí a la esquina y comprar flores, parecen bonitas, pero como ellas son arrancadas del árbol, de la fuente, ellas se van a secar, perdón. Hermanos que parecen que están bien, están bonitos. Ya no se congregan, ya no oran, ya no leen la palabra, están disfrutando del mundo. Pero interiormente está comenzando a sufrir un proceso muy lamentable. Se están secando, secando y secando. ¿Qué más sucede? Dice Jesús ahí. Dice, y se secarán y los recogen. ¿Cómo lo recogen? O sea, juntan todas las ramas secas. Cuando una persona es echada afuera y comienza a secarse, una característica ya es que ella va a ser juntada o unida a otras ramas secas. Entonces era ese cristiano que pues, ya alejado de Cristo, ya alejado de la iglesia, ya alejado de la comunión, alejado de la vida íntima con el Señor, él comienza a gozar de la compañía de personas impías que están en ese mismo proceso de sequedad. Él comienza a, ¿sí? A disfrutar, a estar, a vivir, a relacionarse con varas secas. A mí me decía alguien que era muy interesante que los hermanos que se alejaban de la iglesia terminaban siendo muy amigos. Yo pensaba en este pasaje, varas secas, junto a varas secas. Hombres alejados de Cristo, uniéndose en su impiedad, en su vida contraria, ¿no? ¿Sí? Como la parábola de la cizaña del trigo, el Señor manda primero que todo a recoger la cizaña, a juntar la cizaña. ¿Sí? Como cuando se mete en un corral, vacas, aves, gallinas, cerdos, y los revuelve. Cuando usted cierra y vuelve a entrar, los cerdos están juntos, las gallinas están juntas. Las vacas están juntas, las ovejas están juntas. ¿Con quiénes estamos relacionándonos, hermanos? ¿Cuáles son nuestras compañías? ¿Varas fructíferas o varas secas? ¿Cuál es el compañerismo, la amistad que disfrutamos? Hay un dicho que no está en la Biblia, pero que tiene mucho de cierto. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. La Biblia dice, el sabio se junta con sabios. El que junta con necios será quebrantado. Nuestras relaciones, nuestro compañerismo. ¿Estamos unidos a la vida, a los que están vivos en la vida dando fruto? ¿O estamos unidos a varas secas? Pronto a ser recogidas y juzgadas. Qué seria la situación del pámpano que no da fruto, ¿no, hermanos? Y dice ahí, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arde. Es el último estadio de aquellos pámpanos que no dan fruto. Son puestos al fuego. Una rama que no da fruto, pues es cortada y lo que le espera es ser quemada. Así le pasa a un cristiano que no da fruto. Va a ser cortado, va a secarse y cuando ya está seco totalmente, ahora está listo para el fuego. Hermanos, interpretar este pasaje es muy difícil. Y ahora hay una ley de hermenéutica en las parábolas y es que uno no puede sacar una doctrina porque la parábola tiene como una enseñanza específica y ella no es dada para acentuar una doctrina como tal. Para eso tendríamos que ir a pasajes claros donde se explique claramente estos asuntos. Pero así por encima, entendiendo por lógica o por la enseñanza clara del pasaje, es que a un cristiano que no da fruto, lo que le espera es el juicio de Dios. El fuego simboliza el juicio para aquellos que son inútiles. El juicio que va a consumir aquellas varas que no dieron fruto. ¿Sí? Dios va a juzgar. Por un lado, nosotros vamos a darnos cuenta que el que da mucho fruto va a ser recompensado, pero aquel que no dio fruto, aquel que por ende fue quemado por causa de que no dio fruto, es alguien que pasa por el juicio de Dios, por el castigo de Dios. Ahí en 1 Corintios 3, verso 3, es un pasaje que conocemos mucho. Podemos leerlo para entender un poco eso del fuego sobre un creyente. No necesariamente estamos hablando de condenación eterna. En este contexto, el mismo Pablo nos dice: no es que pierda la salvación, pero sí va a sufrir pérdida, sí va a sufrir vergüenza. Si va a sufrir castigo, dice ahí el verso 13, 1 Corintios 3, verso 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Por lo que veíamos, la obra del cristiano que permanece en Cristo se va a manifestar como en una vida fructífera. ¿Sí? Ese fruto tiene que ver con carácter cristiano, ministerio cristiano, fruto espiritual, bueno, tantas cosas. Cuando un cristiano permanece en Cristo, eso se manifiesta. Dice, porque el día la declarará. Las cosas que Dios hace se manifiestan, hermanos. Tanto la vida genuina como la vida falsa. La vida fructífera como la vida inútil. Todo eso va a ser declarado. Y dice acá, pues por el fuego será revelado. O sea, el fuego es como esa prueba de Dios. Y la obra de cada uno, el fuego la probará. O sea, Dios va a probarnos a todos. Dios está trabajando en su iglesia, hermano. Dios está trabajando como un labrador en la vid, porque Él quiere sacar fruto y Él va a probar las cosas, Él va a probarlos, Él va a pasar pámpano por pámpano y va a mirar el estado de cada rama. Él va a decir, no, este pámpano está dando fruto, vamos a limpiarlo para que dé más fruto. Pero también va a decir, no, vamos a darle la oportunidad a este, como enseña otra parábola. Pero si la vara se caracteriza por su inutilidad, Él por amor a la vid verdadera, por amor a su propósito, Él va a tener que revelar que es una vara infructífera y la va a tener que cortar. Él va a revelar su condición. ¿Sí? Dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. O sea, Dios va a probar todas las cosas, hermano. No podemos pensar que Dios es indiferente a lo que está haciendo con su iglesia y con su pueblo. Dice aquí, si la permanece en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Sí? Aquellos que hicieron las cosas que debían hacer, aquellos que sobreedificaron, en el sentido de la parábola de la vid, aquellos que dieron fruto y mucho fruto, ellos van a ser recompensados. ¿Sí? Pero dice acá, si la obra de alguno se quemare, o sea, no fue aprobado, no fue un cristiano que cumplió lo que debía ser, no fue un cristiano que fructificó, no fue un cristiano que perseveró en Cristo, no fue un cristiano que dio el fruto que se esperaba, dice aquí, él sufrirá pérdida. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Vamos a pensar un gran incendio y la persona alcanzó a salir del incendio, ella se salvó. Pero cuando ella sale, voltea a mirar su vida, su casa, todo lo que había hecho, todo se quemó, pérdida total. Él sobrevivió. Hermanos, van a haber cristianos que van a ser salvos, van a sobrevivir. Pero ellos van a sentir por su irresponsabilidad y su falta de fruto cómo Dios quema todo lo que hicieron. O lo que no hicieron. Cómo Dios quema todo lo que era madera, heno y hojarasca. Porque tristemente hay cristianos que no están dando fruto en Cristo, pero están ocupados en las cosas de este mundo. Trabajando y enterrando sus talentos en este mundo, desperdiciando su vida en boberías, en tontadas, en cosas superficiales. Todo eso se va a quemar, hermano. Muchos no estamos dando frutos porque estamos ocupados en los negocios de esta vida, distraídos, ocupados en la carne, en nuestros pecados, en el mundo, en los deseos del mundo. Y todo eso se va a quemar. Esas cosas que usted ama y por las que usted no vive en Cristo, no permanece en Cristo, Dios las va a quemar. Aunque usted sea salvo, pero Dios va a coger los pámpanos, hermano, que no dieron frutos, que fueron estériles, los va a cortar y los va a quemar. Hermanos, estas no son palabras mías. A veces me dicen, hermano Pablo, pero es que usted, ¿por qué habla cosas tan fuertes? No fui yo. Yo simplemente soy un mensajero, yo simplemente estoy explicando algo que Jesús le habló a sus discípulos. Hay hermanos que interpretan el asunto así. Él está hablando a los 12 y dice, Él está diciendo, ustedes ya vienen dando fruto. Y si ellos estaban dando fruto, ya eran discípulos, estaban perseverando con Cristo, habían sufrido por Cristo, estaban aprendiendo su palabra, ya estaban dando, ya habían ido a predicar, ya habían sanado enfermos, ya habían expulsado demonios. Y Él les dice, mire, yo quiero que ustedes den más fruto y ya los he purificado por la palabra. Ustedes van a dar mucho fruto. Y así sucedió, los apóstoles dieron mucho fruto. Pero entre ellos había uno que iba a ser cortado, que se iba a secar y que iba a ser quemado. ¿Saben quién era ese, hermanos? Judas. Sí, en aquella situación, Jesús sabía que ese no iba a permanecer en él. Y eso fue muy cierto para ellos, pero yo en estos días he estado pensando tanto en esta parábola, porque esto no es solo algo personal, esto a veces también involucra la vida de la iglesia. Yo veo entre nosotros hermanos que están dando fruto y me da mucha alegría. Y oramos para que el Señor los purifique. Siempre estamos intentando que la palabra del Señor abunde, abrir espacios para la predicación, abrir espacios para que nuestros hermanos estudien, para que la palabra de Dios llegue en abundancia, porque nosotros sabemos que si la palabra de Dios llega en abundancia, va a perfeccionar a nuestros hermanos para que den más fruto. Pero también uno se asusta, yo me asusto cuando veo hermanos que no dan fruto, porque uno sabe que eso no es un buen síntoma, que si no hay un cambio en esa vida, en algún momento el Señor va a tener que tratar, por amor a su misma iglesia. A nosotros no nos gusta que los hermanos se vayan de la iglesia. A nosotros no nos gusta que los hermanos se enfríen. A nosotros no nos gusta ver cómo el cristiano se seca y anda ahora con otras varas secas. Pero eso también Dios lo hace. Y a veces uno dice, ¿pero por qué, Señor? Porque es que esa vara seca, si se deja en la vid, va a hacer que la vid pierda energía y deje de dar fruto. Entonces Dios, como un buen labrador, a veces, así como cuida el pámpano para que dé más fruto, también corta el pámpano que no está dando fruto. Y uno debe aprender a ver la mano de Dios, tanto purificando para dar más fruto, como cortando a aquellos que no dan fruto. En últimas es su labranza, su vino, su hijo, su iglesia, y Él es el que sabe cómo trabajar con nosotros. Entonces, mis hermanos, qué enseñanza tan tremenda tienen estos pasajes para nosotros. Y esto debe llevar a reflexionarnos. ¿Cuál de estos soy yo? Aquel que estoy dando fruto, pero que necesito ser limpiado para dar más fruto. Tal vez aquel que ya está dando mucho fruto, tal vez te diga, no, yo estoy en la época donde el fruto de Cristo está abundando en mi vida. Bueno, puede dar más fruto si el Señor lo limpia y lo purifica. O tal vez soy aquel cristiano que no estoy dando fruto. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude por su misericordia, por su gracia. Que su palabra sea despertando nuestros corazones a estas solemnes verdades que nos enseñan esta pequeña porción.